Las leyendas se cuentan desde que los hombres se reunían junto a las hogueras en la prehistoria. Historias de cosas extrañas y maravillosas ocultas en los lugares más sombríos y recónditos del mundo. Leyendas de criaturas divinas y bestias demoníacas. De dioses y reyes. De mitos y monstruos. De bosques oscuros a tierras de hielo. De grandes desiertos a mares azotados por tormentas. Cada rincón de la tierra tiene sus leyendas. Historias de encuentros entre héroes y villanos. De naturaleza salvaje y sus peligros. Historias de batallas, de amor, de orden y de caos. ¿Pero de dónde proceden estos fantásticos relatos y por qué han perdurado tanto tiempo? En esta serie, exploraremos las historias detrás de estas leyendas y revelaremos las influencias ocultas que les dieron forma. Guerra y enfermedad, agitación religiosa y social, la indómita rabia de la madre naturaleza. Y sobre todo, los monstruos que acechan en nuestro interior.
Mitos y monstruos.
El amor es paciente, el amor es comprensivo, el amor nunca falla. En nuestra emoción más preciada la perseguimos, la atesoramos y lloramos su pérdida. Pero hay un lado oscuro en el amor, porque el deseo viene acompañado de los celos y la lealtad de la traición. Desatado, el amor puede incitar a la violencia, la destrucción, la locura y la muerte. Es en los mitos y leyendas donde la sociedad lidia con la caprichosa naturaleza del amor. ¿Cómo puede inspirarnos y devorarnos? ¿Cómo intentamos explicarlo? ¿Y podremos controlarlo alguna vez?
Las historias de amor nos enseñan el valor que otorgamos al amor, el significado que le damos y cómo es concebido.
Las historias de amor y los mitos sobre ellas se basan en la forma en que la sociedad reacciona y estructura los roles de género.
Me sorprende la escasa cantidad de historias de la tradición antigua que llamaríamos propiamente historias de amor que no son provocadas por un desequilibrio de poder.
Nos hablan de los miedos, de las aspiraciones y de la dinámica de la sociedad en la que se desarrollan.
Lo que nos dan a entender es que los humanos no somos tan racionales como pensamos. Más bien, somos grandes recipientes de sentimientos que nos desbordan.
Las historias de amor y traición han servido de inspiración para algunas de las obras de literatura y arte más importantes del mundo, que seguimos recordando una y otra vez. Nos advierten que el amor puede ser maravilloso, pero también muy peligroso.
Amor y traición.
El séquito real transitaba sobre caminos de tierra. El viaje había sido largo, el calor era insoportable y la ausencia de brisa no lo hacía más llevadero. La princesa Ifigenia contemplaba el paisaje y su madre, la reina Clitemnestra, iba dormida a su lado. No se habían detenido desde que aquel mensajero sin aliento llegó al palacio. Era un mensaje urgente de su marido, el rey Agamenón. Clitemnestra se reuniría con él en el lejano puerto de Áulide y debía llevar consigo a su amada hija, la bella Ifigenia. El carruaje seguía su camino. Faltaban horas para llegar a su destino. Ifigenia vio un mechón de su pelo descolocado y pensó que no estaba lista para la ocasión. Hizo detener el carruaje y sus sirvientas acudieron. Peinaron sus cabellos con trenzas y le pusieron joyas de oro. Quería lucir lo mejor posible, ya que se dirigía a su boda. En la sociedad moderna, la mayoría de los matrimonios, al menos al principio, se basan en el amor. Pero no siempre fue así. En siglos pasados, los matrimonios, sobre todo en las clases altas, solían servir de alianzas entre familias o naciones. No se casaban por felicidad, sino por motivos económicos, para fortalecer un ejército, para evitar una guerra, o como en el cuento nórdico, el cantar de Thrym, para recuperar algo robado. En la mitología escandinava había una tierra más allá del reino humano, más allá incluso del de los dioses. Era una tierra desolada y hermosa, de bosques imponentes y terroríficas tormentas. Era el hogar de los gigantes. Thor, el dios del trueno, tuvo que adentrarse en esta tierra en busca de su martillo robado. Sin su poderosa arma, sería incapaz de defender Asgard de los enemigos. Tenía que recuperarlo. La historia de cómo lo hizo forma parte de la Edda poética, una colección fragmentada de poemas nórdicos antiguos. La Edda poética fue recopilada en el siglo XIII, pero las historias que contiene son mucho más antiguas, vestigios de una tradición oral que data de siglos atrás. El relato de Thor y su martillo perdido es una de las historias más populares de la colección. El dios del trueno pronto averiguó dónde estaba su martillo. Había sido robado por Thrym, el horrible jefe de los gigantes, y solo lo devolvería con una condición: que la diosa del amor, Freya, se casara con él. Thor y su hermano, el tramposo dios Loki, intentaron convencerla, pero Freya se negó. Thor tendría que pensar en otra cosa si quería recuperar su martillo. Sus compañeros dioses tuvieron una idea: que Thor se hiciese pasar por la novia de Thrym. Al dios del trueno le incomodó la idea de disfrazarse de mujer, pero no tenía elección.
En el cantar de Thrym tenemos la oportunidad de jugar al juego de ¿qué pasaría si esto fuera posible? Es bastante poco habitual que en estas historias de amor se obtenga una imagen de cómo es la sociedad o cuáles son las normas y dinámicas de los matrimonios y los romances dentro de la misma.
Hay muchos cambios de género en la manera de pensar nórdica, y no parece que sea porque les agradará. En realidad parece justo lo contrario.
Pero sí vemos lo importante que era el matrimonio. Eran alianzas. En ningún caso eran por amor. Por eso los gigantes dicen: tenemos esto o haremos esto otro, pero solo si nos das a Freya en matrimonio.
Con su hermano Loki a su lado, vestido de dama de honor, Thor se dirigió a la tierra de los gigantes para la boda. Como parte de la ceremonia, colocaron el martillo en su regazo. Su oportunidad había llegado. Cogió su arma y se quitó el disfraz. Los gigantes intentaron huir, pero nadie podía escapar del dios del trueno. Thor derribó primero a su aturdido esposo, Thrym, y después a los demás gigantes. Victorioso, regresó a Asgard tras recuperar su martillo y su masculinidad. Las historias de los dioses nórdicos eran a menudo grotescas, pero por muy distorsionadas que fueran en ciertos aspectos, representaban bien la cultura vikinga. En cierto modo, el disfraz de Thor refleja la posición de las mujeres en la sociedad nórdica. El dios masculino estaba en silencio mientras llevaba las vestimentas nupciales y permaneció así durante todo el engaño. Su voz profunda lo habría delatado, pero su silencio es revelador. Para convertirse en una mujer nórdica, Thor tenía que callar. La estructura de la sociedad nórdica era sin duda patriarcal. Pero eso no significa que las mujeres no tuvieran poder.
Las sociedades patriarcales hablan de la estructura de la sociedad. En la práctica, las cosas solían ser muy distintas. En términos pragmáticos, las mujeres eran muy importantes y existía más igualdad de lo que podríamos pensar.
En la sociedad nórdica había dos tipos de actividades. Los vikingos yendo a la guerra y haciendo incursiones, y los vikingos en casa. Estos últimos tienen una imagen sorprendentemente distinta, casi matriarcal. Las mujeres en Islandia y en las tierras nórdicas tienen un gran poder y un fuerte control de lo que sucede dentro de su clan.
Las mujeres nórdicas no se convertían en jefes o jueces, ni acompañaban a los hombres en sus incursiones en el extranjero. En cambio, forjaban sus propios papeles, quizás menos visibles, pero igualmente influyentes. La moraleja del cantar de Thrym es la de que por muy silenciosas y mansas que parezcan, las mujeres nórdicas pueden ser poderosas. Puerto de Áulide. Aquí el rey Agamenón había reunido a su vasto ejército, que estaba a la espera, pues no tenía el viento favorable que lo condujera a la guerra. En una tienda de campaña junto al mar, la princesa Ifigenia también esperaba con su madre. Nunca había estado tan hermosa, pero claro, había venido a conocer a su futuro marido. Era el mejor guerrero del ejército más grande jamás reunido, Aquiles. Él era el hombre que Ifigenia había venido a conocer, el hombre al que su padre le había prometido. Aquiles se dio cuenta de que Ifigenia lo miraba fijamente y sonrió. Parecía el hijo de una diosa. Ifigenia se inclinó. «¿Qué es lo que te trae a Áulide?», dijo el guerrero. Él no sabía nada de ninguna boda. Agamenón había mentido, tanto a su esposa como a su hija. Las lágrimas le inundaron los ojos, pero las intentó ocultar. Salió corriendo de la sala empujando a los guardias. Si no era con Aquiles, ¿con quién se casaría? La decepción de Ifigenia es comprensible. El rechazo y las expectativas truncadas son el precio que a menudo exige el amor. Pero en la mitología, incluso aquellos que se casan pueden no encontrar la felicidad. Cornualles, en el suroeste de Inglaterra. Una antigua costa esculpida por el mar y el viento. Una tierra de cala y playa, acantilado y valle. Una tierra con su propia cultura, su propio idioma y sus propias leyendas. La historia de Tristán e Isolda se remonta al siglo XII. Habla de un triángulo amoroso entre un apuesto joven caballero, una bella princesa irlandesa y su marido, el rey de Cornualles. El matrimonio entre Isolda y el rey Marco tenía por objeto traer la anhelada paz entre los reinos en guerra. Tristán era el sobrino de Marco y su caballero preferido. Él sería el encargado de traer a Isolda a Cornualles desde Irlanda. Sin embargo, durante el viaje, Tristán e Isolda tomaron una pócima que les hizo enamorarse perdidamente.
El significado de la pócima de amor varía un poco dependiendo de las diferentes versiones, pero la más común es que tanto Tristán como Isolda la toman sin que ninguno de los dos sepa las consecuencias.
La pócima representa el deseo irrefrenable, ese momento en el que la prudencia desaparece. Aunque sabemos que no deberíamos, el anhelo es tal que acabamos cediendo a él.
Los absuelve de la moralidad en el sentido de que permite que los autores se centren en otras cosas. ¿Qué hará realmente un caballero tan leal al rey y además su sobrino? ¿Qué sucede cuando esa persona queda atrapada por este tipo de emoción?
Isolda se casó con el tío de Tristán, el rey Marco. Era necesario para la paz entre Irlanda y Cornualles. Pero el efecto de la poción no había desaparecido y su romance con Tristán continuó. Los tres personajes se amaban. Tristán deseaba a Isolda, pero respetaba a su tío. El rey amaba a Tristán como a un hijo y a Isolda como a una esposa. Y ella estaba agradecida por su amabilidad, pero no podía resistirse a su amante. Los tres tenían terribles pesadillas sobre el futuro, que demostrarían ser proféticas, ya que finalmente el rey Marco los descubrió y planeó acabar con la traidora pareja. Tristán e Isolda lograron escapar de la muerte, huyendo a los bosques, pero no hallaron la felicidad porque seguían consumidos por la culpa. Su historia se inspira en cuentos celtas y a su vez daría forma a romances posteriores. Podemos ver su influencia en la leyenda de Lancelot y Ginebra, el primer relato conocido de la trágica historia de amor entre la esposa del rey Arturo y su mejor caballero, data de finales del siglo XII. Fue escrito por Chrétien de Troyes, un poeta francés de la corte.
Chrétien de Troyes es uno de los escritores románticos medievales más famosos, el inventor del romance artúrico. La historia más famosa es Lancelot y Ginebra, en la que Chrétien introduce a Lancelot en la leyenda del rey Arturo.
Lancelot se une de forma tardía a la mesa redonda. Él proviene de una era mucho más cortesana que la de aquellos caballeros salvajes y peludos que encuentra allí. Es mucho más pulcro. No solo tiene una gran destreza física, sino que viste bien y es hermoso físicamente, aunque no sea grande, fuerte o corpulento. Eso es lo que Chrétien aporta a la historia.
Durante la época en la que escribió Chrétien, en el siglo XII, el concepto de amor cortesano se volvió muy popular. Esto significaba que el caballero guerrero sería civilizado por el amor de una dama. La idea era que ese amor por una mujer inalcanzable le daría la motivación suficiente para conseguir mayores logros.
La historia era atractiva para las mujeres de la corte francesa. En su vida cotidiana, la monarquía y la política triunfaban sobre el romanticismo. Los matrimonios concertados eran lo habitual. Los maridos desaparecían durante años en peregrinaciones o cruzadas, mientras que ellos eran libres de tener amantes. Para las mujeres, los lazos del matrimonio eran inquebrantables.
Una de las claves es que muchos de los escritores de los siglos XI y XII intentan atraer a las mujeres como sus lectoras. Si lo que buscas es atraer a estas mujeres francófonas, educadas y sofisticadas, tendrás que contarles historias sobre las interesantes vidas amorosas de otras mujeres tan educadas y sofisticadas como ellas.
En este periodo es interesante ver el comienzo de la literatura feminista. Hay escritoras que exponen algo parecido a que las mujeres no son solo réplicas de Eva que traen el sexo en el mundo, ni monedas de cambio en el matrimonio, sino que tienen su propia psicología, moral y mucho que aportar. Al menos estas mujeres aristocráticas comienzan a encontrar su propia psicología, su propia identidad y su lugar en la sociedad.
En aquellos romances había más en juego que unos sentimientos heridos. El romance de Tristán e Isolda puso en peligro la tregua entre Cornualles e Irlanda. La paz solo se fraguó cuando la infeliz pareja decidió separarse. Isolda regresó junto al rey Marco y Tristán abandonó Cornualles para siempre. En estas leyendas, el destino de las naciones depende de los asuntos del corazón. Nos recuerdan que detrás de los grandes momentos de la historia se esconden relaciones y sentimientos humanos. Nos muestran cómo debemos conciliar las pasiones privadas con otras responsabilidades. Si compitiera nuestra lealtad con nuestro amor, ¿cuál triunfaría y cuáles serían las consecuencias? La desgraciada Ifigenia estaba vestida con las galas de su boda. Su madre la conducía hacia el altar. Su padre, Agamenón, esperaba allí, y todos los reyes de Grecia estaban presentes junto a él. ¿Cuál de aquellos ancianos sería el marido de Ifigenia? Todos somos mortales, tembló la voz del rey. No podemos desafiar a los dioses. Ifigenia tenía los ojos vendados. Agamenón había disgustado a la diosa Artemisa. Ella era la que debía calmar los vientos. Pero exigía un terrible sacrificio si querían llegar a Troya. Clitemnestra se abalanzó tratando de alcanzar a su hija, pero unos fuertes brazos la detuvieron. Ella gritó rogándole a su marido que no hiciera daño a su hija. Pero Agamenón acalló sus palabras con oraciones. Clitemnestra gritó mientras su hija caía al suelo. Y entonces empezó. Tranquilamente al principio, pero pronto se extendió de un puerto a otro. Los amarres y las velas de esos 1000 barcos, parados durante tanto tiempo, se movían. El viento soplaba de nuevo. Con la muerte de Ifigenia, la flota de Agamenón quedó libre para partir hacia Troya. La guerra duraría 10 largos años. Cuando finalmente llegó la victoria, el saqueo de la ciudad fue sangriento. Pero algunos troyanos sobrevivieron, entre ellos un príncipe llamado Eneas. Aunque su esposa murió, logró escapar de la ciudad en llamas con su anciano padre y su hijo pequeño. La historia es narrada en el gran poema épico La Eneida, escrito a lo largo de 10 años en el siglo I a.C. por el poeta romano Virgilio, y que está considerado su obra maestra. Mientras la flota de Eneas navegaba por el Mediterráneo, fue alcanzada por una devastadora tormenta. Eneas y sus hombres se vieron obligados a navegar hasta las costas de África. Sus llanuras estaban cubiertas de alcornoques y olivos, y sus colinas, tan abrasadas por el sol que parecían buscar la sombra de las lejanas montañas. Era en esa costa árida y severa donde se encontraba la ciudad de Cartago. Eneas y sus hombres esperaban una bienvenida hostil. En cambio, los cartagineses y su rey Nadido se apiadaron de ellos. Al fin y al cabo, Cartago era un asentamiento fundado por refugiados como los troyanos. En Eneas, Dido vio un reflejo de sí misma. Ella también había perdido a su cónyuge en la batalla y también se había visto obligada a huir de su hogar.
Dido es una mujer competente y capaz. Virgilio la describe como femina dux facti, una mujer de acción, es decir, la representa como una gran líder.
Venus hechiza a Dido para que se enamore de Eneas y así asegurarse que recibe una cálida bienvenida. Mediante este mezquino truco, la pobre Dido ofrece inocentemente la sagrada hospitalidad a un extraño, siendo Venus la responsable y la que llena su corazón de pasión.
Dido ofreció a los troyanos no solo un lugar para recuperarse después de la tormenta, sino también un hogar. Envuelto en bondad, sin embargo, fue un acto de hostilidad. Eneas se enfrentaría a muchos enemigos en su largo viaje a Italia, pero el amor sería el más peligroso.
Cuando Dido y Eneas salen a cazar, las diosas provocan una gran tormenta, tan violenta que deben refugiarse solos en una cueva. Consuman su relación con el sonido de los lobos aullando, lo cual no era precisamente un buen presagio.
Dido representaba una amenaza no solo para el desarrollo de la historia, sino también para el futuro del mundo en sí, porque Cartago ofrecía una alternativa real para Eneas. Uniendo a sus familias, podría haber gobernado esa próspera ciudad junto a Dido. Podría haber sido feliz allí. Si elegía quedarse, su gente nunca llegaría a Italia y nunca fundaría Roma. La historia del mundo, según nos cuenta la Eneida, giraba en torno a ese momento.
Lo que sucede en el poema es que el dios Mercurio es enviado a avisar a Eneas, a despertarlo, a recordarle que debe cumplir con su destino. Dice a Eneas, ¿qué haces? ¿Estás parado entre los muros de Cartago cuando tu misión es encontrar un lugar? Cuando Dido se entera de que parte, ella se enfada y le acusa de querer irse en secreto. Él le dice que se ve obligado por el deber, que no es su elección, que va contra su propia voluntad y que son los dioses quienes le obligan a hacerlo.
Dido tenía el corazón roto. Eneas la había abandonado por un futuro que incluso a él le costaba creer. Estaba abrumada por la angustia. Mientras Eneas parte en sus barcos, construye una gran pira con sus pertenencias. Sube a la cima y se clava una daga en el corazón.
Desgraciadamente, la partida de Eneas está destinada a ser el momento clave de toda la epopeya. Habla de la capacidad del hombre romano de renunciar al placer sensual y al atractivo que representa Cartago. Un compendio de seducción, mala religión, prácticas inmorales que se oponen al ideal de la legión romana.
También es un triunfo sobre el lujo, el orientalismo y la comodidad, ya que Mercurio critica a Eneas por llevar la lujosa túnica púrpura que Dido le ha regalado.
Es un momento para tocar el tambor y hacer sonar las trompetas. También está imbuido del patos, porque para Virgilio cada obra poética debe ser fruto del patos, debe estar imbuida de él. Así que retrata a Dido como una víctima trágica e indefensa, sin querer hacernos pensar que Eneas toma la decisión equivocada.
Desde su barco, Eneas ve las llamas de la hoguera ardiente reflejadas en las paredes del palacio. Él sabe lo que significa. Una vez más, dejaba atrás una ciudad envuelta en humo y destrozada por extranjeros. Sin embargo, esta vez él era el responsable. Dido le obsesionaría a lo largo de la Eneida y su ciudad. Cartago causaría problemas a Roma durante siglos.
En sus últimas palabras, Dido dice alegrarse de viajar al inframundo y espera que Eneas vea la pira y que su muerte sea un presagio para los romanos. Esto es lo que provoca varios siglos de conflicto entre Roma y Cartago.
En la época de Virgilio, Roma y Cartago habían luchado en las guerras púnicas. Nos viene a decir que es intrínseco a Roma oponerse a Cartago por la elección que hizo Eneas.
Virgilio pone al descubierto el potencial destructivo del amor. Tentó a Eneas a olvidar su deber. Y Dido, una líder fuerte y sabia, transformada en una criatura humillada y salvaje. Pero hay una segunda transformación en marcha, más sutil y quizás más subversiva. Virgilio escribía, después de una guerra civil, el asesinato de Julio César en el año 44 a.C. provocó un vacío de poder en el corazón de la República Romana. La lucha por la supremacía duraría más de una década. Al final fue Octavio, hijo adoptivo de Julio César, quien triunfó. En la batalla de Actium, derrotó a su aliado de toda la vida, Marco Antonio. Junto a Marco Antonio hasta el final estuvo su amante, Cleopatra, la reina de Egipto. Era una figura de burla, miedo y odio en Roma. Virgilio lo sabía, por lo que es imposible ignorar los ecos de la reina africana en su representación de Dido.
Habría resonado entre el público de Virgilio, que acababa de vivir la Segunda Guerra del Triunvirato, y la implicación que tuvo en ella la alianza egipcia de Marco Antonio y Cleopatra.
Podemos leer el relato de Dido y Eneas, con Eneas yendo por el mismo camino que Marco Antonio con Cleopatra y escapando por poco del destino.
Cleopatra era seductora de la misma manera que Dido. Es oriental y en sí misma seductora. Proviene de lo que puede entenderse como una religión y una cultura extranjera. Desprende un aura mágica muy parecida a Dido. La figura de Dido podría haber sido leída por el público original de Virgilio como una especie de avatar de Cleopatra.
Es de esperar que Dido, que representa tanto a Cleopatra como a Cartago, sea vilipendiada. Pero Virgilio no pide a los lectores que la odien. En cambio, la transforma en el personaje más convincente del poema. Hace que el lector sienta el rechazo de Dido y el terrible dolor que sufre. Nos hace empatizar con el enemigo. El amor que nos propone Virgilio es posible, pero si es así, traspasa las fronteras políticas de los países. Las orillas orientales del Mar Negro, a la sombra de las montañas del Cáucaso. Este era el límite del mundo de la Grecia clásica. Aquí hubo un antiguo reino rico en hierro y oro. Se llamaba Cólquida. Esta fue la tierra a la que llegó el héroe griego Jasón en su búsqueda del vellocino de oro. Como príncipe exiliado, Jasón necesitaba el vellocino de oro para probar su valía y reclamar el trono que le había sido arrebatado. Pero el vellocino pertenecía a otro hombre, el rey Aetes, quien lo guardaba celosamente. Si Jasón quería el vellocino, tendría que completar varios desafíos. Todos parecían imposibles, y lo habrían sido, de no ser por la ayuda de una joven que se había enamorado profundamente del héroe griego, la hija del propio rey Aetes, Medea.
Medea es quizás uno de los personajes más fascinantes de la mitología clásica.
Es considerada y descrita en los textos de todas las épocas como una bruja, es decir, alguien que tiene un enorme poder mágico.
Cuando nos encontramos por primera vez con Medea, vemos que es una doncella tradicional, rebosante de amor no correspondido, muy modesta y nerviosa. Pero ya en esta primera etapa comenzamos a vislumbrar una figura mucho más oscura y poderosa que emerge de ella.
Gracias a la ayuda de Medea, Jasón logra superar las tres pruebas para ganar el vellocino de oro. Primero domará bueyes que respiran fuego y arar la tierra con ellos. A continuación, sembrar dientes de dragón en la tierra y matar a un ejército de soldados que crecieron de ellos. Por último, luchar y matar al dragón que no dormía y que protegía el vellocino. Tal era su amor por Jasón, que cuando el héroe griego dejó Cólquida triunfante, Medea se fue con él. Ella daría a luz a sus hijos y viajaría a su lado por todo el mundo griego. Medea, cansada ya del papel de doncella, también se enfrentaría a las restricciones de su papel como esposa y madre. La felicidad de Jasón y Medea no duraría, porque cuando llegan a Corinto, Jasón deja a Medea por la hija del rey. Pero fue lo que hizo después lo que aseguró su nombre en la historia: destruir lo que su marido más quería. sus hijos. Medea huyó de Corinto a Atenas. Fue en esa ciudad donde se escribió la historia tal como la conocemos hoy. Su autor fue el dramaturgo Eurípides.
Eurípides fue el primero en crear personajes con realidad psicológica. Y eso probablemente lo hace más interesante para los espectadores del teatro moderno.
Tiene un toque muy desenfadado. En Eurípides hay una sorprendente cantidad de humor negro. Le gustaba esa ironía oscura y esa amargura. Se las arreglaba para que resultara graciosa.
Es libre de crear este maravilloso personaje, no diremos amoral, pero sí impulsado internamente por su propia idea de lo que debería suceder.
Eurípides obliga al público a formularse preguntas incómodas. A medida que Medea va cambiando de un comportamiento que consideramos bueno a otro que consideramos malo, nos preguntamos cómo se pasa de uno a otro, qué nos lleva a cometer actos inhumanos y ¿de qué podríamos ser capaces en circunstancias equivocadas?
Es aterrador porque son dos pasiones opuestas. La de recuperarte de la traición de alguien que amabas, en quien confiabas y que te ha traicionado de la peor manera posible, frente a la pasión maternal por tus hijos, el anhelo de cuidarlos, protegerlos, criarlos y asegurarte de que no sufran ningún daño.
A los griegos no les gustaban las emociones intensas. Sentían que la moderación era más importante, por lo que les habría parecido casi natural que esta mujer, que era una extraña y una bruja, y estaba enamorada de forma obsesiva, acabara haciendo ese tipo de daño y de esa manera. La actitud que tienen hacia la emoción de amar no es muy positiva.
La obra de Eurípides fue representada por primera vez en el año 413 a.C. Cada año Atenas celebraba un festival dedicado al dios Dionisio. Se presentaban nuevas obras. Fue en ese festival donde Eurípides presentó su versión de la historia de Medea. Quedó el último.
No sabemos cuál fue la reacción del público, pero hay varias cosas que podrían haber hecho que el público se sintiera incómodo.
Podemos pensar que resultó una obra demasiado desafiante para ellos en aquel momento, al igual que sigue siéndolo para nosotros. No podemos evitar sentirnos atraídos por Medea, pero entonces reflexionamos y pensamos, ¿qué ha hecho esta mujer? En cierto modo ataca todas las instituciones de parentesco y matrimonio tan importantes para los griegos. Está destruyendo su sentido del orden tan importante para el mundo griego.
El relato de Eurípides ha inspirado a escritores y artistas de todas las generaciones. Y hoy en día, quizás sea la más popular de todas las obras griegas clásicas. Es la complejidad del personaje principal lo que impulsa esta reinterpretación interminable. Medea actúa por emoción, pero también es astuta. Es la esposa de un héroe griego, pero al mismo tiempo es una bárbara extranjera. Es una esposa amorosa que desafía a su marido. Una madre amorosa que asesina a sus hijos. Es una mujer que rechaza el papel que la sociedad dominada por los hombres le ha dado, incluso cuando los personifica.
La historia de Medea nos cuenta algo profundo sobre la actitud de la Grecia clásica hacia las mujeres y, en particular, sobre la idea de que las mujeres no pueden controlar sus emociones tan bien como los hombres.
En la obra destaca el doble rasero. Es perfectamente aceptable que Jasón decida abandonar a la mujer que ha dejado su país por él, que ha tenido a sus hijos, y se vuelva a casar con una especie de joven princesa corintia, y que Medea tenga que decir, no pasa nada, está bien.
Vivir a través de esas pasiones como la obra nos obliga a hacer, nos anima a pensar, en esa situación, ¿cómo podría contenerme?
Si bien es obvio que se trata de casos muy extremos, establece la idea de que el amor es un estímulo peligroso que puede causar problemas si no se le presta atención.
Tras 10 años de guerra, el triunfante Agamenón regresa de Troya. Pero su esposa Clitemnestra había hecho un juramento hacía años. La hija que Agamenón había sacrificado para llegar a Troya no había sido olvidada. Por fin habría justicia para Ifigenia. El amor y la violencia parecen ir de la mano en la mitología griega. Al igual que en los relatos de otras culturas, reconoce que el amor tiene muchas caras. Estas historias aún nos hablan porque la naturaleza de esta poderosa emoción no ha cambiado.
La razón por la que los mitos del amor perduran es porque nos hablan de los deseos humanos y nos cuentan cuán perverso es.
A menudo no se trata de amor como nosotros lo conocemos, ni son como las novelas románticas a las que estamos acostumbrados.
El deseo humano no es algo que esté bajo el control racional. En los mitos se escapa al control incluso de los héroes y las reinas más astutas e inteligentes, colocándoles en situaciones que preferirían evitar.
¿Dónde situamos el amor como ese estímulo irracional y esa emoción poderosa en la estructura de una sociedad? ¿Y qué ocurre cuando se desprecia?
Todas las sociedades deben encontrar la forma de canalizar esta emoción, ya que su poder sobre el espíritu humano es inigualable. Si bien es cierto que inspira actos de violencia, con más frecuencia es responsable de la bondad, el sacrificio personal y la valentía. Sin embargo, un aspecto no puede existir sin el otro. El amor es paciente, es amable, pero también es irracional y puede ser peligroso.